Esta semana se cumplen 3 años de la primera muerte por coronavirus, 3 años desde que China notificó el primer muerto, 3 años de la pandemia que revolucionó el mundo, que nos cambió en gran medida la vida, que nos encerró en casa y que provocó imágenes, en teoría, propias de otro tiempo, esos hospitales de campaña, las urgencias colapsadas, las residencias cerradas, las calles vacías. Hoy en día la situación es distinta, claro, se habla de los casos disparados en China, también de nueva variante, pero ya no preocupa tanto. Por un lado, gracias a las vacunas, y por otro, la inmunidad generada al haber pasado el virus. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
Este virus, lo que hemos ido aprendiendo, las enseñanzas de la pandemia, es que muta constantemente. Hay distintas, digamos, sublinajes, especialmente la Omicron, que es la variante dominante en nuestro país y en todo el mundo. Lo que sabemos a ciencia cierta es que lo que nos protege es la vacunación.
En los próximos minutos quiero centrar el tiro en 2 temas. El primero, una vacuna española que se prepara para dar un golpe importantísimo sobre la mesa. Y el segundo, saber cómo están ahora las cosas en los hospitales españoles y hacernos preguntas. ¿Qué puede pasar en los próximos meses? ¿Debe preocuparnos la situación en China o simplemente tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus? Dolor de cabeza, pérdidas de memoria, confusión, pérdida del gusto y del olfato son síntomas neurológicos asociados al coronavirus. El COVID no solo ataca los pulmones, sino que también golpea el cerebro. Es algo que hemos aprendido con el paso de los meses y que al principio de la pandemia, pues, a lo mejor no lo relacionábamos tanto. Bueno, ojo al titular que hemos leído hoy. Una vacuna española es capaz de proteger contra ese daño cerebral. Se ha probado en ratones y los resultados son muy positivos. Los ha comprobado investigadores de la Universidad de Medicina de Sevilla. Estaríamos hablando de una vacuna del CSIC, la del doctor Mariano Esteban, para entendernos, y su socio, Juan García Arriaza. Doctor Juan, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Este daño cerebral parece el gran olvidado de los daños del COVID. A menos a los que no sabemos, nos suena más o menos de nuevo, pero generar problemas importantes, ¿no?
Sí, como bien comentabas, es, bueno, el principal órgano de Diana es el sistema respiratorio, los pulmones, donde el virus replica y produce esa patología, ¿no?, que todos conocemos, ¿no? Pero ya sabíamos y ya estaba, bueno, pues la infección por parte del cerebro, pero no había muchos estudios que determinaran cómo infectaba el virus distintas regiones o qué tipo de células se infectaban. Y bueno, en este estudio que acabamos de publicar en la prestigiosa revista de Nature Neuroscience, pues damos respuesta a cómo se comporta el virus en el sistema nervioso central, ¿no?
¿Cómo se comporta el virus en ese sistema nervioso central, doctor?
Bueno, en primer lugar, sí que quiero recalcar que esto es un estudio que hemos realizado en colaboración muy estrecha con investigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla, liderados por Juan José Toledo Aral y Javier Villadiego, que digamos ellos son los expertos en la parte cerebral, y nosotros, desde la parte de vacunas, los expertos en vacunas, hemos aunado esfuerzos para tratar de entender cómo se comporta, por un lado, el virus en el cerebro y, por otro lado, si nuestro candidato a vacuna generado en el laboratorio y que previamente habíamos demostrado que prevenía la infección en los pulmones, en vías respiratorias, pudiera comportarse de forma similar en el cerebro, ¿no? Entonces, es importante estas colaboraciones científicas, ¿no? Y los resultados han sido realmente muy, muy espectaculares, ¿no? En primer lugar, en modelo de ratón, que son susceptibles a ser infectados, hemos demostrado que el virus infecta distintas regiones del cerebro, desde el córtex, el hipotálamo, la amígdala, mesencéfalo, distintas regiones, y que además un estudio espaciotemporal, ¿no? Hemos visto cómo la infección inicialmente no se detecta y luego con el paso del tiempo, a día 4, día 6 después de la infección, ya es máxima en determinadas regiones, ¿no? Eso por un lado, que es importante este estudio tan detallado. Luego, por otro lado, vamos un poco más en detalle y hemos visto que infecta neuronas, infecta el virus de per se, infecta distintos tipos de neuronas que se ubican en estas regiones y produce también, obviamente, al infectar, una pérdida de neuronas y, por otro lado, alteraciones en los vasos sanguíneos que irrigan distintas regiones del cerebro. Digamos, estudios muy detallados, muy precisos de todo este equipo con el que colaboramos en Sevilla. Y luego, una vez que hemos demostrado esta capacidad del virus de infectar el cerebro, nos propusimos hacer una nueva pregunta, ver si este candidato de vacuna que tenemos en el laboratorio es capaz de prevenir todos estos daños y la infección. Y efectivamente, los resultados fueron realmente espectaculares, ¿no? Incluso con una sola dosis de la vacuna no somos capaces de detectar ninguna región del cerebro infectada, ningún tipo de neurona infectada, no hay multiplicación, replicación del virus en ninguna de las regiones del cerebro. Por tanto, podemos decir que el candidato a vacuna es esterilizante a nivel de cerebro, ¿no? Son datos muy prometedores y realmente muy espectaculares.
Qué bueno. Yo recuerdo, doctor, y perdón por la coloquialidad y el lenguaje, al principio del lío, recuerdo un médico que me decía, mira, es un virus que no conocemos, es un tipo de coronavirus, tal, 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 pero lo que sí te puedo asegurar es que este virus es muy malo, este virus es muy cabrón, me decía. Se confirma que era muy malo o que es muy malo, porque claro, ya no es que te ataque los pulmones, es que te ataca el cerebro y sí. No se detecta al principio.
Sí, no, o sea, como comentaba previamente, el principal órgano, sistema, ¿no?, afectado por el virus es la vía respiratoria, es el pulmón, pero ya demostramos, ya se sabía, ¿no?, que el cerebro estaba afectado. También hay otros órganos, hígado, riñón, bazo, quizás en menor medida, pero hay muchos órganos de nuestro organismo que se ven afectados por el virus, ¿no? Pero el cerebro sí que ya se sospechaba de pues todas las alteraciones neurológicas que hay en muchas personas. Inicialmente todos conocemos la famosa pérdida de olfato, ¿no? Eso ya daba una pista de lo que estaba ocurriendo.
Sí, pero al principio, para los que no sabemos nada de esto, únicamente como pacientes, pensaba esto, lo de la pérdida del olfato y demás, es por las papilas gustativas. Puede afectar al aparato respiratorio el asunto del olfato. No pensaba que era sensorial o neurológico. ¿Qué más cosas pueden pasar al cerebro por culpa del COVID?
Bueno, o sea, digamos que yo no soy el experto en el cerebro, son los compañeros de Sevilla, que ellos son, pero bueno, obviamente, o sea, en cada región del cerebro controla un tipo de emociones, la parte motora, o sea, realmente, bueno, por ejemplo, la parte del olfato, ¿no? El bulbo olfatorio, pues está afectado, y eso obviamente implica el olfato, ¿no? Regiones que controlan la capacidad de motora del organismo, pues también, la parte emocional, ¿no? La parte que controla la memoria del organismo, están afectadas. Entonces, muchas personas, pacientes, comentan que sufren pérdidas de memoria y eso, vamos, está vinculado a que el virus está afectando a esas neuronas, esas regiones implicadas en estas funciones.
Para que yo lo entienda, Juan, ¿la vacuna cómo actúa? ¿Esta vacuna nuestra cómo actúa?
Sí, bueno, la vacuna inicialmente... bueno, nosotros utilizamos un candidato vacunal, ¿no? Vamos a hablar de candidato siempre que no esté autorizado, ¿no? Digamos, vacuna normalmente es cuando ya está autorizada y administrada en la población, ¿no? Ya. Pero bueno, nuestro candidato vacunal utiliza otro virus no relacionado de la familia de los posvirus, de la familia del virus de la viruela, que se llama MVA, donde le hemos insertado la proteína principal del coronavirus, la más inmunogénica, que es la proteína de la espícula, de la superficie. Entonces, este virus atenuado que tenemos, que es muy seguro, infecta las células en una primera ronda de infección, no se multiplica, pero lo suficiente como para infectar una serie de células y dar la señal de alarma para que el organismo lo reconozca esa proteína S que le hemos inoculado en la vacuna y se active y produzca niveles de anticuerpos que sean capaces de neutralizar el coronavirus y también células T. La vacuna actúa sobre todo produciendo niveles de anticuerpos que van a neutralizar el virus, se van a unir al virus y van a impedir que infecte nuevas células. Y por otro lado, activando células T, que son las células que llamamos citotóxicas, células TCD8, citotóxicas, que lo que van a hacer es, en el momento que detectan una célula infectada por el coronavirus, la eliminan, ¿vale? Entonces ese es el mecanismo de acción de nuestra vacuna, que es muy amplio, es capaz de activar distintas armas del sistema inmunitario. Uh-huh. Y eso es efectivo a nivel pulmonar y es lo suficientemente efectivo para impedir que el virus pueda llegar al cerebro y ser esterilizante a nivel cerebral.
¿Esta va a ser la famosa vacuna intranasal?
No, a veces hay confusión en los términos, en los medios de comunicación. Cuando se habla de la vacuna de intranasal, es del laboratorio Luis en Juanes, en nuestro propio centro también, el Centro Nacional de Biotecnología, y ellos lo que utilizan es un virus un coronavirus modificado, utilizando su RNA, ¿vale? Nosotros usamos un virus no relacionado, posvirus, y no, digamos, no, en ese sentido no es un tipo de vacuna, aproximación diferente.
Ya.
Cuando hablamos de intranasal, también a veces hay confusiones de términos. Vacuna intranasal puede ser, cualquier tipo de vacuna puede ser inoculada por vía intranasal, ¿vale? O sea, actualmente las vacunas que nos estamos administrando en la población, sobre todo de vacuna de RNA, nos las administran por vía intramuscular, porque es la vía normalmente más aprobada por las agencias reguladoras, pero eso no impide que estas vacunas se puedan administrar por vía intranasal.
Entiendo.
De hecho, nosotros hemos probado en ratones, por ejemplo, que nuestro candidato a vacuna puede ser utilizado también por vía intranasal y, de hecho, es mucho más inmunogénico y mucho más efectivo e induce una inmunidad casi esterilizante. Digamos, la vía intranasal es mucho más efectiva para cualquier tipo de vacuna que vaya a contrarrestar un virus respiratorio.
Ya. Y la pregunta del millón. Ahora toca los ensayos en personas. ¿Y la vacuna para cuándo? La siguiente de recuerdo, que será esta, cuando me la pongo.
Y bueno, ya estamos viendo que nos estamos poniendo dosis de refuerzo cada X meses, y eso también es, bueno, en primer lugar, obviamente las vacunas han sido muy efectivas para controlar la pandemia, no es la misma la situación que tenemos hoy que hace 3 años o 2 años, y eso hay que recalcarlo, la buena efectividad que tienen las vacunas, pero no son suficientemente buenas para tratar de controlar estas nuevas variantes que van surgiendo. El virus también se adapta, está luchando contra las vacunas, y tendremos que ir adaptándolas, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que me gustaría recalcar que nuestro candidato a vacuna es un candidato muy prometedor para ser utilizado como una dosis de refuerzo, ¿no? Ahora nos estamos poniendo dosis de refuerzo, uh-huh, pero siguen siendo del mismo tipo que sí nos habíamos inoculado previamente, vacuna RNA, ¿no?
Sí, sí.
Pero está demostrado que cuando uno combina vacunas, una primera dosis de RNA y una segunda, por ejemplo, como la nuestra, la respuesta que genera el organismo es muchísimo mejor. Por tanto, estamos tratando de llegar al ensayo clínico como vacuna de refuerzo, y eso, bueno, pues estamos tratando de llegar a ello en conversaciones con las agencias reguladoras para ver si fuera factible, y nosotros estamos muy esperanzados en que esto pueda ser llevado a cabo, y sería algo muy importante a nivel de país también.
Ya, pero no me ha dicho cuándo. no lo sabe, obviamente, pero
es complicado, fechas,
claro,
es complicado,
claro,
sí,
claro.
Lo que os puedo contar es, bueno, nosotros iniciamos esta generación de la vacuna muy temprano, al principio de la pandemia, de hecho antes de que fuera una pandemia, y hemos establecido un contacto, una colaboración muy estrecha, muy seria con la empresa Biofabri en Galicia. Ellos ya han producido los lotes clínicos de esta vacuna, de este candidato vacunal, ya los tenemos preparados para utilizarlos, y bueno, ya estamos en para tratar de que la agencia reguladora española nos pudiera dar la autorización para iniciar un ensayo clínico. Ya no es algo que dependa absolutamente,
claro,
de nosotros, ¿no? Sino que en ese sentido, bueno, pues en el momento, eso está claro, que en el momento que la agencia reguladora española nos pudiera dar la autorización, tenemos los lotes clínicos, ya tenemos establecido contactos con hospitales y podría iniciarse el ensayo clínico en ese mismo momento, digamos, ¿no?
Bueno,
en un
periodo
breve de tiempo, pero dependemos de otros.
Claro, pues ya están tardando. Don Juan García Riaza, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, gracias, enhorabuena, y saludos al profesor don Mariano, que es un crack. Gracias, don Juan.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por dar difusión a la ciencia, que debe ser un pilar fundamental y estratégico en nuestro país para buscar soluciones a problemas como puede ser el coronavirus o futuras infecciones que puedan venir en años venideros. Muchísimas gracias.
A usted por estar ahí. Gracias.